María José Navarro, buenos días.
Buenos días de nuevo, hijo.
¿Tú me das dos minutos antes de que empecemos a ciegas?
Sí, te los doy, cómo no.
Alex García, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Que hemos conectado a las 10 de la mañana y estabas en el mirador de Peña Cabarga, que lo vemos desde aquí, por esos pequeños agujeritos que nos dejan las puertas. La verdad que es una preciosidad, es una postal. ¿Qué hacías allí? Había poca cobertura, ¿no?
Muy poca cobertura, porque, bueno, irónicamente es el lugar desde el que nace la cobertura tanto de radio, teléfono como televisión de Cantabria, pero...
hemos tenido puntería, sí,
Nos ha jugado, nos ha jugado una mala pasada. He disfrutado, Alberto, porque ha sido una experiencia increíble. Jamás había vivido Cantabria y yo, que soy de aquí, que somos, bueno, pues de aquí, de esta tierra, pues estamos acostumbrados a vivirla en el día a día. Bueno, la experiencia de sobrevolar la costa, vivir Cantabria como si fuera un pájaro, ha sido una sensación única y que invito a que todo el mundo lo haga, porque es espectacular. Casi me estrello con el Sardinero, con el Estadio del Racing.
¿Pero qué actividades se pueden hacer dentro de la instalación allí?
Bueno, pues una vez entras puedes ver una pequeña sala que tienen con imágenes de la historia del monumento, un monumento que dicen desde allí incomprendido durante muchísimos años, que luego posteriormente, bueno, pues nos invita a vivir algunas de las cuevas de Cantabria desde dentro, como por ejemplo la de Covalanas o la del Castillo, que son así con un valor
arqueológico,
uh-huh, efectivamente, arqueológico brutal. Y luego, fíjate, tiene una peculiaridad, Alberto, porque si el día está nublado, y ha habido la suerte de que hace un día excepcional en Cantabria y en Santander, pero si tienes la mala suerte de que coincide un día nublado, puedes ver la panorámica a través de una pantalla que gira por todo un rail con información.
Qué moderno.
Es una maravilla y es muy recomendable de visitar porque enriquece muchísimo el valor de lo que tenemos aquí en Cantabria. Y lo que más sorprende, Alberto, es que está a 500 metros de altura y apenas 2 kilómetros del mar. Es un paraje sin igual y
sensacional. Pues allí me voy a llevar a María José, ¿verdad, María José?
Hombre.
Sí, podemos hacer las ciegas mañana allí.
Ahí paseando los dos.
Alex, muchas gracias.
A ti, Alberto.
Bueno, María José Navarro, sí. Entonces dile a esta gente de qué va esto de... Yo no tengo ni idea de qué...
Claro, porque él, o sea, aquí se sienta a ciegas, ¿eh? No sabe nada. Alberto Herrera Montero, imagino que el hecho de ser padre en breve te habrá aumentado las ganas de vivir y envejecer junto a Blanca para ver crecer a tus hijos. ¿Cuánto te gustaría vivir?
¿Cuántos años? Depende, pero... ¿90?
¿Ahí lo dejamos?
Bueno, venga,
sí, como llegamos a 90. Vamos a ello, vamos. Mira, todo esto viene a cuento porque hace unos días tan solo, los días 3 y 4, se ha celebrado la segunda cumbre internacional por la longevidad. Y han venido a España los mejores líderes mundiales de la medicina, la biotecnología e inversión para debatir sobre la extensión de la vida saludable. Entre ellos ha venido Aubrey de Grey. Uh-huh. Bueno, Aubrey de Grey es un personaje fascinante, tiene el pelo por la cintura, una barba también por la cintura. Es gerontólogo biomédico y estudió en Cambridge. Y es, como te digo, es un hombre con un magnetismo impresionante. Yo he tenido la oportunidad de escucharle en directo en el Congreso de Mentes Brillantes. ¿Qué? No lo digo por las mentes, quiero decirte que se podía ir siendo incluso yo, vale. A escuchar. Y como digo, es un hombre magnético, pero tiene un problema. Trabaja en el desarrollo de una estrategia de reparación de tejidos que rejuvenecería el cuerpo humano. Por lo tanto, eso permitiría una esperanza de vida indefinida. No quiero ser un supercentenario. Quiero ser un supercentenario con una edad biológica de 20 o 25 años.
Wow.
Dice este hombre que estamos muy cerca de revertir el envejecimiento. 30 años, dice, o incluso antes.
O sea, que me va a pillar.
Sí, ahora veremos si eso es bueno o malo. Claro, se trata de intervenir no cuando ya eres un anciano, sino cuando eres joven en tu cuerpo, en tus células, reparando cosas que comienzan a no funcionar bien. Claro, ¿qué límite ético y moral ponemos a todo esto?
Claro.
Javier Pérez Castells es catedrático de Química Orgánica de la Universidad CEU San Pablo y es miembro de la Sociedad de Científicos Católicos. Hola, Javier, ¿cómo está?
Javier, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Me interesa mucho este tema, me ha interesado desde siempre, desde que vi el caso concretamente, que empezó a leer mucho más de ello, creo que se llama Brian Johnson, un multimillonario que está invirtiendo todo su dinero en rejuvenecer, y creo que lo está consiguiendo. Pero creo que la primera pregunta, Javier, es ¿a qué edad empiezan las células, ¿no?, a reproducirse y a tener pequeños errores que hacen que vayamos envejeciendo?
Bueno, eso empieza casi desde el principio. O sea, es, lo que pasa es que va a más con los años. Y fundamentalmente este tema del envejecimiento se suele estudiar en dos aspectos. Uno es lo de las mitocondrias, que es lo que trabaja hoy Aubrey de Grey, que es muy interesante, a mí siempre me ha gustado mucho esa teoría. Y el otro son los telómeros, ¿no? Es decir, el final de los cromosomas, que también se va degradando con los años. Pero el envejecimiento parece una cosa muy compleja, ¿eh? Por lo menos hay 1000 genes involucrados en ello. Entonces, bueno, estas cosas que se anuncian a veces hay que tomárselas con mucha precaución.
¿Pero será posible esto que dice María José, rejuvenecer celularmente en 25, 30 años y a pesar de tener 80, parecer o tener la capacidad física de alguien que tiene 20 o 30 años?
Sí, bueno, yo creo que vamos a mejorar en eso, está claro. Ahora, como digo, podemos arreglar una cosa, pero arreglarlas todas las que suponen el envejecimiento, lo dudo. Entonces, es verdad que si conseguimos controlar el deterioro de las mitocondrias, que no es nada fácil porque es un deterioro basado en la oxidación, y no basta, la gente está tomándose antioxidantes todo el rato, pero eso se los toma por boca y no van a llegar a su objetivo nunca. Entonces, yo creo que eso es... Pero bueno, si llegáramos a controlarlo, habría efectos muy positivos en el estado de la gente. De ahí a parar del todo el envejecimiento, lo dudo. Posible que sí, que lleguemos a las edades más adultas con mejor aspecto, pero el envejecimiento son muchas cosas, ¿no? Y no solo las mitocondrias, ni los telómeros, son más. Y no sé si me vas a preguntar por la longevidad, porque es otro de mis temas también favoritos.
Yo lo que quería preguntarle, Javier, sobre todo son los límites éticos, ¿no?, de este tipo de intervención del ser humano en su propio envejecimiento.
¿Y quién se
¿no?
lo va a poder permitir?
Claro, claro, y usted sabe quién es Aubrey de Grey. No sé si le parece ético, moral, lo que él propone o no. A mí me suena un poco raro. ¿Qué quiere que le diga?
A mí, o sea, hay dos problemas éticos ahí. Uno, si se debe hacer en general, bueno, yo no veo mal que se pueda intentar conseguir, porque hemos logrado aumentar mucho la esperanza de vida, pero estamos teniendo unas cuartas edades un poco complejas, ¿no? Y eso también es un problema para la sociedad. Si todo lo que sea mejorar eso, es decir, que la gente llegue mejor, está bien. Ahora, cuando se consigue una mejora en salud que es solamente asequible a una parte de la población pequeña, privilegiada, pues entramos en otro problema ético, que es la desigualdad, ¿no? Y es muy serio. Eso desde luego, y aparte de que los recursos son limitados y se dedican pues a que unos pocos estén mucho mejor, más sanos y más jóvenes, y en eso es en detrimento de los demás, pues eso es un problema y está cada vez más sobre la mesa.
Claro, Javier, el tema es, hablabas de longevidad, ¿no? Y la pregunta quizá no es hasta qué edad vamos a poder vivir, porque la inmortalidad es una cosa que, bueno, en fin, creo que pertenece más a las obras de ciencia ficción que a esto. Pero claro, yo mi pregunta es si con 80 años yo podré bajar una montaña o subirla, andando o esquiando, y lo digo, vamos, desde con toda la curiosidad del mundo, ¿no? Si toda esta serie de avances tecnológicos van a permitir que sí, lleguemos a un punto, 100, 120 años, que creo que es más o menos el límite biológico de nuestro cuerpo, pero que podamos hacer actividades que corresponden a otras etapas de la vida, ¿no?
Pues eso seguramente sí, sobre todo porque ha habido quien lo ha podido hacer, es decir... hay gente que llega a los 80 años y sube y te los encuentras por el monte, ¿no? Y suben y bajan, lo cual significa que si damos con la clave de por qué esas personas están así, pues podemos hacer que más gente esté así, no que todo el mundo, pero sí más gente esté así, que esté bien de salud y capaz, ¿no? Efectivamente, lo de la longevidad, que también se dice por parte de mucha gente que se va a llegar a vivir, si... Bueno, el otro día salió en una conversación entre mandatarios internacionales, ¿no?
Chino y el ruso.
Y se iban a vivir. Sí, sí, sí. A mí eso sí me parece una quimera, porque la prueba es que gente con muchísima longevidad la ha habido, y se sabe, en casos a lo largo de la historia, desde muy antiguo, pero nunca se ha superado los 120 años. No hay más que un caso que parece que es fraudulento en toda la historia, ¿no? Y eso es, dice algo muy muy importante, ¿no?
Javier, no creo que se pase esa cifra. Te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros esta mañana. Interesantísimo el tema, tanto que aquí nadie ha pestañeado, desde luego, ¿eh? Pues está todo el mundo muy interesado en llegar a esa edad y de esa forma.
Sí, Javier, vamos a envejecer todos.
Gracias, Javier, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Y ahora te voy a hacer otra pregunta.
Glasses are chilled and soon she'll be by. Hope and pray she'll say that she's willing to give us.
No se me ocurría nada más antiguo que Barry Manilow. Oye, que vamos a hablar de que somos todos muy mayores, pero digo, pues Barry Manilow, por ejemplo. Alberto Herrera Montero. ¿Deberían hablarnos de la muerte desde que somos pequeños un poquito mejor y más para llegar a ella como si fuera, que diría Jane Goodall? Mira qué transición te estoy haciendo entre lo otro y esto. ¿Cómo diría Jane Goodall? ¿Como si fuera la siguiente aventura?
Yo no desconozco cómo otras culturas hablan mucho de África, ¿no? Como allí tratan la muerte, que es como una fiesta. Lo que a mí me llama la atención, y creo que es una vez que cada vez cambia más, ¿no? Que cuando perdemos a alguien, precisamente decimos que hemos perdido a alguien. La gente no se pierde, la gente muere. Y cuando somos conscientes de que ese momento llegará y que nos puede llegar a cualquiera de nosotros, los que estamos aquí en esta sala, afrontar uno de los momentos más traumáticos para alguien, creo que puede dar más herramientas, ¿no?, a las personas para entender por qué estamos aquí. Si es que al final se trata de eso, ¿no?
Claro. ¿Sabes lo que yo pienso? Que a la muerte se le tiene miedo si no te han querido bien en la vida. Y tú en eso vas a ser muy afortunado.
Muchas gracias, Mari.
Hasta mañana.
Y ahora permítanme que les describa una foto, la del Congreso de los Diputados. Dentro están sus señorías reunidas en pleno, pero fuera hay decenas de trabajadores conocidos como interinos protestando por la tasa de temporalidad en la administración pública. Nos vamos a ir ahora mismo a la movilización que hay a las puertas del Congreso de los Diputados para saber exactamente qué es lo que exigen los interinos. Y lo haremos con Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, entre otras cosas que le cuento a lo largo de la mañana de hoy. Así que, antes de eso, necesito que me dé un momento. Simplemente un segundo.